Bueno, creo que vamos a pasar ya al plato fuerte. Vamos a invitar a nuestro hermano Eduardo, que es el que nos trae la palabra hoy. Siempre que el hermano predica, ¿cuántos Dios les habla? Sabemos que Dios está con él. Dios le habló primero a él para traernos la palabra, para que Dios nos hable ahora a nosotros. Amén. Vamos a orar por nuestro hermano. Gracias, bendito Dios, te doy por mi hermano Eduardo. Gracias, Señor, porque tú le hablas, porque tú hablas a él para que nos hable a nosotros, porque tú lo usas, bendito Dios, para hablarnos a tu pueblo. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, Señor, para que tú nos hables, para que toques, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén, mi Dios.
Amén. Gracias, Chuy. Buenos días, que Dios le bendiga a todos. Amén. ¿Están ahí? Amén. Aleluya. ¿Cómo ha sido la semana de ustedes? ¿Bendecida?
Sí.
Gracias, Bea. Amén, yo creo que ha sido bendecida. Muchas veces hay días que no son tan bendecidos cuanto otros, ¿no? Porque la semana tiene 7 días, hay días que son más fuertes que otros. Pero una cosa es cierta, Dios está contigo todos los días, ¿sí? Los momentos de que estamos acá, amén. Los momentos que estamos por abajo, amén también, porque Dios está contigo siempre. Estamos en una serie de verano que se llama Detox del Alma, desintoxicación del alma, amén. Y lo que queremos con los temas que están siendo hablados es que podamos sacar de nuestra alma todo aquello que no sirve, todo aquello que no agrada a Dios. Por eso, por lo tanto, Dios nos está dando consejos buenos para que nosotros podamos purificar nuestra alma. Y hoy en la serie a mí me ha tocado un tema que se llama Aguas Tranquilas. Y yo le puse como tema a lo que yo voy a hablar hoy, descansando en el Señor. ¿A cuánto le gusta descansar? ¿A cuánto le gusta que llegue el sábado y el domingo? A ver, levante la mano. ¡Ah! Feli levantó rápido ya. No sé cómo es tu trabajo, ¿no? Capaz que es duro y vos no ves la hora que llegue el domingo o el sábado para como dormir un poquito más. Yo le hablaba hoy al hermano, digo, ¿cuál es tu hora que te levantas de mañana? Porque nosotros los que hemos pasado los 20 años, por ejemplo, a veces nos despertamos más temprano, ¿no, José Luis? Nosotros que tenemos 20 años pasados, a veces son las 6 de la mañana, 6 y media, y como que la sábana ya nos tira para fuera de la cama y nos tenemos que levantar, pero descansando en el Señor. Es lindo. Y puede pasar una lucha difícil, un problema difícil, como que viene la bonanza, ¿no? Y bueno, esta ya la superé. Vamos a ver lo que viene más adelante. Yo puse acá en el tema mío, descansando en el Señor, los minutos son muy preciosos, así que lo vamos a aprovechar. Me gustaría empezar con un pasaje de la Biblia, que Pablo le habla a su hijo en la fe, Timoteo. Vamos a leer lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Son versículos muy hermosos, hermano. Presta atención. Toda, no parte, toda la escritura es inspirada por Dios. Mire, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Amén? ¿Lo leemos de vuelta? ¿Leemos? Vamos a leerlo todos juntos, a ver. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al decir el hombre, habla lógicamente la mujer. O sea, si nosotros nos empapamos en las cosas de Dios, ¿qué va a salir de nuestra boca? Cosas positivas. Si nosotros llenamos nuestra mente con cosas negativas, ¿qué va a salir de nuestra boca? Cosas negativas. Por eso que la palabra de Dios dice, la escritura fue inspirada por Dios. Eso volvemos al tema, descansando en el Señor. Después de leer y ver qué nos dice Pablo en este pasaje de Timoteo, puedo llegar a una conclusión y comprender el Salmo de David. un salmo muy conocido por todos nosotros. Es el Salmo 23. Ese salmo habla muchas cosas. Jehová, a ver la otra parte. Y ¿te falta algo a ti? No se lo has pedido a Dios de repente. Pero si Jehová es tu pastor, nada, absolutamente nada te va a faltar. Aleluya. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El salmista fue inspirado por Dios. Por eso yo leí ese versículo como base. Yo creo que David estaba siendo inspirado en ese momento cuando Dios le dio ese salmo para él escribirlo. Él fue inspirado por Dios al escribir este salmo y nos alienta a no bajar los brazos. ¿Vieron? A no desanimarnos, a no desistir. Muchas veces queremos desistir, ¿no? Empezamos algo y un proyecto y que nos sale y queremos y luchamos y queremos adelgazar y luchamos y la comida parece que la que no tenemos que comer es la más rica. Algunos se rieron conmigo, ¿eh? Pero no bajar los brazos, persiste. Persiste en lo que tú quieres y lo que tú quieres para ti, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tu familia. No baje los brazos. Continúa firme en el Señor. Para no desanimarnos, nos lleva a prepararnos para los momentos difíciles. Cuando estamos preparados espiritualmente, cuando vienen las tormentas, las dificultades, vamos a poder enfrentarlas. Si no estamos preparados, va a venir la lucha y nos tira abajo. Pero si tú espiritualmente estás preparado, lees la Biblia, oras a Dios, busca de Dios. Cuando venga la lucha, vos le decís, está difícil, pero con Dios todo lo puedo. ¿Qué dice en Filipenses 4:13? A ver. ¿Vieron? Todo lo podemos en Cristo. A veces, ay, que yo ya no puedo, que no tengo las fuerzas, no puedo. Pero ahí te recuerda, no, que dice en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí como que cargamos batería de vuelta y vamos hacia adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Y nos hace descansar el Señor en aguas tranquilas, aguas mansas. Aleluya. Dios es un pastor por excelencia. ¿Ok? Eso no te lo saca nadie, amén. Que cuida muy bien de sus ovejas. Acá la Biblia nos habla, hace un comparativo, el pastor y las ovejas. El pastor es el que cuida el rebaño, ¿no? Es el pastor, es el que cela por las ovejas. Es el pastor es el que está atento a que ninguna se pierda. Si alguna está lastimada, el pastor va allí, la cura y la restablece, la sana y vuelve al redil de vuelta. Así nos pasa a nosotros, hermano. Yo no sé cómo es tu día. Yo no sé cómo fue tu vida pasada. Pero hoy en día, si Jehová es tu pastor, Él te va a sustentar. Él te va a sustentar, Él va a levantar tus brazos, Él va a ayudarte en los momentos difíciles. Aleluya. Pero también están los momentos difíciles, yo puse acá, pero Él siempre va a estar contigo. Él nos conoce. Él te conoce a ti, a cada uno de ustedes. Dios lo conoce. ¿Sabe por qué? Porque Él te creó. Y Él sabe cada parte de tu cuerpo. Sabe dónde tú tienes necesidad. Donde nosotros muchas veces flaqueamos las áreas de nuestra vida. Es como una rueda, ¿no? Y hay parte de la rueda que son más frágiles que la otra. Y Él conoce eso. Él sabe dónde está la tentación que muchas veces somos abatidos nosotros. Y el enemigo también la sabe. Por eso el enemigo siempre golpea donde sabe que tú eres más débil. ¿Te gusta mentir? No, chiquita la mentira, pero el enemigo sabe. Y él te hace, él te busca, te lleva de una forma u otra a que tú vayas a ese lado. ¿Ok? Y ahí podemos numerar un montón de cosas y el enemigo sabe. Pero no deje que él tome posesión de ti en ningún momento. Porque él quiere, Dios quiere lo mejor para ti. Pero muchas veces el afán de la vida o querer algo nos hace a nuestras vidas caer. Cuando caemos, muchas veces no encontramos fuerza para levantarnos. Pero si tú recuerdas que Jehová es tu pastor, Él te va a levantar y va a ayudarte en los momentos difíciles de tu vida. Porque Él ve más allá de donde nuestros ojos pueden ver. Nosotros vemos de aquí, yo veo de aquí hasta la puerta. O hasta donde nuestra vista puede ver. Algunos necesitamos los segundos lentes, ¿no? A veces algunos tienen la vista buena, otros hace así, como que no ve de lejos, ¿no? ¿Qué se ve allá? ¡Pah, mira, allá viene alguien! Y es una vaca que está comiendo pasto, imagínense. O sea, la vista muchas veces nos falla. Pero Dios ve mucho más allá de donde nuestros ojos naturales pueden ver. ¿Amén? Él sabe lo que es mejor para ti, Isaías. Él sabe lo que es mejor para ti, Pablo. Él sabe lo que es mejor para mí, para ti, Guillermo. Él lo sabe. Y a veces uno cabecea siempre lo mismo. Y dice, bueno, porque Dios es caballero. Dios hace así, dice. Él siempre está golpeando. Y Él, si nosotros abrimos la puerta a nuestro corazón, dice que Él va a entrar y va a entrar y va a descansar con nosotros y va a almorzar con nosotros. Ahora, si nosotros no le abrimos la puerta y nos sentimos que somos autosuficientes, Él lógicamente es un caballero, nos va a forzar. Él no va a hacer más de lo que Él puede hacer por nosotros. En Hebreos 13:6, vemos lo que dice en Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. Dios nos da la seguridad y la confianza que Él es nuestro ayudador. En todo momento de nuestra vida, Él está para ayudarnos, para levantarnos. Cuando Eduardo cae, que ya no puede, Él me dice, dame la mano. A veces nosotros miramos y no queremos, pero tenemos que levantar nuestra mano hacia arriba. Y ahí Él va a tomar nuestra mano y nos va a levantar para ser fuerte nuevamente. Aleluya. En todo momento. Yo no sé cuál es la tormenta que tú estás pasando. El agua tranquila, el contrario de agua tranquila, es agua turbulenta. ¿Ok? Pero te animo. No sé cuál es el mar de tu vida. Yo quiero que tú le entregues a Dios el timón de tu vida. ¿Sabes lo que es el timón? El barco tiene un timón. Ahí el guía, el timón. ¿Queremos ir para la derecha? Doblamos para acá, ¿no? ¿Sí? No. Si queremos para la derecha, doblamos hacia la derecha. Ese es el timón que guía nuestras vidas. Dios quiere ser el timón de nosotros. Y a veces nosotros decimos, no, Dios te dice, ve por acá, Eduardo. ¿Sabes qué, Dios? Ve por acá, que es más cerquita. Voy a hacer este atajo acá. Y a veces nos damos mal. Llegamos al otro lado y lo que nosotros pensamos no se realiza. Porque no dejamos que Dios dirija nuestras vidas. Cuando Él dirige nuestras vidas, las cosas salen bien. Porque Él tiene control del barco nuestro. Aleluya. Amén. A veces nosotros, medio asambleanos, pentecostales, a veces queremos escuchar algún amén. Si usted siente que decirlo, dígalo nomás, no hay problema. No se le va a cobrar nada, ¿vieron? A la puerta no hay nadie que cobrar. ¿Cuánto amén dio, hermano? Páguelo acá. No, dígalo. Si usted lo siente... ¿Sabe qué significa la palabra amén? Así es. Amén. Es una confirmación de que la palabra te está entrando a tu corazón. Por eso, en Proverbio dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él demana la vida. O sea, si Dios tiene el control de nuestras vidas, Él va a tener el control de nuestro corazón. Y cuando se lo damos al Señor, Él entra. Y hace, que haga lo que quiera en nosotros. ¿Amén? Él maneja, nos dirige como Él quiere. Aleluya. Te animo a que no entregues, que te animo a que le entregues a los pies de Cristo. Y sabes una cosa que vas a experimentar de tener, de pasar de un mar agitado a decir como el salmista en el Salmo 23, versículo 2. ¿Sabes lo que nos dice? En lugares, fuerte conmigo, en lugares de delicados pasto, me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. ¿A usted le gusta ver imágenes? No sé si tienen alguna. ¿Imagen de un mar tranquilo o un mar agitado? Mire eso ahí. ¿Cuántos quieren ir de vacaciones a ese lugar? A ver. Ah, todo, yo creo, ¿no? Ahora, si vemos el otro lado, un mar agitado, turbulento, que yo me imagino, no sé, me pasa por la mente a alguien que cae en un mar que está turbulento para lograr salir a flote. O sea, estar en el, debe ser una presión fuerte, ¿no? Y aquellos que saben nadar, ¿no? ¿Cuántos saben nadar acá? La mayoría, ¿no? ¡Pum! Mirá, un montón. Manuel levanta la mano así, campeón olímpico. Allá en Puerto Rico. Pero es lindo. Cuando sabemos nadar, no hay problema. El agua para nosotros. Ahora los que no sabemos nadar, ya le buscamos la orillita así. Por las dudas nos agarramos enseguida de él. Alex tiene en su casa una piscina y he ido a la casa de él y a veces cuando saltamos así, vamos medio cerquita. Ahora Jenny no, Tiene nada bien, no tiene problema. Pero es importante, hermano, ver esa parte. Dios quiere que tu vida sea así. El enemigo quiere la otra, turbulencia. Que nos desconectemos de Dios, que miremos solamente el problema. Eso pasó con los discípulos, ¿se recuerdan? Cuando iban atravesando el mar de la Galilea, con Jesús, Jesús iba, pero Jesús iba súper tranquilo. Estaba durmiendo, dice. Y ellos estaban como, Guillermo, nerviosos. El mar se agitó y no sé, yo fui marinero también en Uruguay. Y cuando el barco se movía, venía una tormenta, el barco hacía, parecía una cáscara de nuez así. ¿Bien? Hacía así los barcos. Y me parece ver los discípulos preocupados que iban a morir. Pero se acercaron a Jesús porque sabía dónde estaba la solución. ¿Tú sabes dónde está la solución para tus problemas? La solución se llama Jesús. Aleluya. Y si tú tomas a Jesús como la solución de tu problema, tu vida va a cambiar rotundamente. Los discípulos preocupados, y ahí uno de ellos fue a saber, Jesús, Jesús. ¿No tienes miedo que perezcamos nosotros? Y Jesús, ¿cuál fue la respuesta? Hombres de poca fe. ¿Sabe lo que es fe? Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. No podemos ver la fe, pero tenemos la certeza que si tenemos fe, vamos a ser vencedores, vamos a pasar ese problema. Por eso es muy importante. Jesús estaba tranquilo, ellos podían estar tranquilos porque estaban con el Creador, pero era tanto el nerviosismo que ellos como que se olvidaron. Y ahí Jesús tuvo que mostrarle quién era Él. Y Jesús quiere ser lo mismo en tu vida. El joven, a veces decimos, los mayores solo tienen problemas. No, los jóvenes también tienen. Los niños tienen problemas. Usted me dice, los niños tienen problemas, que pasan solo jugando. No, los niños tienen problemas. Cuando van a la escuela y la maestra le pone un problema y no saben resolverlo, es un problema para ellos también. Ahí van a papá. Y la matemática de hoy no son como las de antes, ¿no? O sea, está, y ahí, pa, la miramos ahí, está difícil. Pero el niño tiene sus problemas. Así que te animo a que tengas fe. Y sin fe, eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca, él tiene que creer que hay fe. Yo le preguntaba a un en Uruguay, en mi país, una vez tuve la experiencia de ir con un camionero de Rivera, bueno, de una ciudad a otra ciudad, y él decía que era ateo, que no creía en Dios, que no creía, para él Dios no existía. Ahí yo le digo, padre, guíame cómo podemos enseñarle a él de que tú existes. Dice, ¿cómo voy a creer en Dios si no lo veo? Dice. Esa es que la persona que quiere negar a Dios va a encontrar siempre excusas para negar la existencia de Dios. Ahí yo le dije, baja la ventana de tu camión. Saca tu brazo para afuera. Y él estaba manejando y con un brazo así manejando y el brazo le hacía así. Así le hacía el brazo, mire. Y yo le digo, no, no, pero deja el brazo quieto, así recto, no lo muevas. Dice, no puedo. Digo, ¿por qué no puede dejar el brazo recto? Dice, porque el viento me lo lleva para atrás. Digo, ¿el viento? ¿Qué viento? Yo no veo ningún viento acá. Dice, yo no, él me dice, no, no lo vemos, pero yo lo siento en la mano el viento. Ahí yo agarré. Así es Dios. No lo podemos ver físicamente porque nuestros ojos son terrenales. Pero lo podemos sentir acá. ¿Amén? Dame si es real. Amén. Dios es real, hermano. Y Dios existe. Dios está con nosotros. Cuando podemos sentir a Dios en nuestro corazón, la gente no va. Eso es fe. ¿Vieron? Eso es fe. No verlo a Dios, pero lo sentimos acá. ¡Pah! Como que golpea así, ¿no? Ese es Dios. Cuando te pasas por algo y Dios te libró un accidente o lo que sea, Dios te guardó. Y vos no entendés, ¿por qué pasó? Tu fe te libró de algo grande. Tu fe. Aleluya, salió un poquito de la. Pero aguas tranquilas, gloria a Dios. Hermano, no sé por qué tú estás pasando, cómo ha sido tu vida estos últimos meses. Mira acá, estas últimas semanas, estos últimos días o estas últimas horas. No sé cómo ha sido. Quizás te has encontrado frente a situaciones tan difíciles y quizás no te has preguntado, ¿dónde está Dios en este momento que tanto lo necesito? Quiero decirte, Él está a tu lado. Él está a tu lado. A veces queremos ver algo físico, pero el Espíritu de Él está a tu lado. Para ayudarte y para salir de ese mar agitado. En este pasaje que hemos leído del Salmo 23, vemos al buen pastor. Y quiero decirte una cosa que el pastor tiene en sus manos. El pastor de las ovejas. Miren lo que dice el 23:4. No temeré mal alguno. Mira lo que nos dice. Aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando leemos vara, nosotros que somos más mayores, a veces los papás nos dicen, vení. No voy, vení para adentro. Y a veces vemos que así, clic, arrancaba una ramita. No sé si alguno ha pasado por eso. Y a los que se ríen ya pasaron por eso. Arrancaba la ramita y decía, vení. No, vos me vas a pegar. Y a veces el niño ya sabe y ya va contra la pared, así. ¿Vieron? Y arrancaba la varita. Y a veces cuando hablamos de esto, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabe que Dios tiene una vara también? El pastor nuestro. El pastor de las ovejas tenía una vara, un callado, que era como una vara y tenía una curvita. ¿Vieron? Ahora cuando leemos eso, vemos que Dios... Pero Dios es malo entonces. Castiga. Te voy a decir una cosa. Mira para qué usaba el pastor la vara. Pastor de las ovejas. Yo puse, Jesús no tiene la vara o el callado para castigarte, sino por el contrario, para ayudarte cuando lo necesitas, lo necesites a Él. El pastor tenía la vara porque dice que las ovejas a veces eran amedrontadas por un lobo, los lobos, o animales dañinos que querían morder, comer, lastimar las ovejas. Y las ovejas dice que es un animal muy pasivo. Muy quietito, donde va el primero van todos. Si cae uno, caen todos, uno atrás del otro. Por eso, cuán importante es el pastor. Gracias a Dios que Dios nos ha dado un pastor. Amén. Aleluya. Oremos por él, para que Dios le dé la gracia y la sabiduría para llevar el rebaño. Pero nosotros como oveja, miramos al pastor. Y las ovejas, presta atención acá, para ayudarte cuando necesitas. El pastor de oveja usaba el callado. Cuando alguna de las ovejas salía del camino, dice que le agarraba el callado y le pegaba así en el costado, despacito, y la oveja como que estaba, se iba para otro lado y volvía acá y seguía las otras. Para eso lo usaba el callado. Y otra cosa más que lo usaba el callado, cuando ellas se enredaban en los árboles, en la maleza, en algún tejido, por eso tenía una vuelta. Esa vuelta era para empujar de la pata a la oveja hacia atrás y poder sacarla del lugar donde estaba atorada. No sé si la palabra atorada está bien. Quizás si me vienen algunas palabras en portugués y mi esposa me mira de allá y me dice, no. Cuando estaba atorado, ok. Él ponía y la ponía sobre la espalda, el costado y volverle camino, sino cuando quedaba atrapada entre las ramas, él extendía el callado y agarraba una de sus patas, hinchaba y la sacaba libre, la dejaba libre de los arbustos. Y así hace Dios con nosotros. Cuando pasamos por situaciones difíciles, él usa el callado para decirle, Eduardo, Ale, ora, busca, búscame a mí. Dice que cuando lo buscamos de madrugada, cuando lo buscamos a Dios de madrugada, ¿qué va a pasar? Lo vamos a encontrar. Enciérrate en tu aposento, el lugar donde tú tienes para leer tu Biblia, para orar a Dios. Ciérrate ahí, no espere que haga un pueblo, Señor, no, órate ahí, porque el Señor escucha en las intimidades nuestras. Aleluya. Por lo tanto, no estás solo. Jehová tu pastor, mi pastor. Si leemos la Biblia, vamos a ver que los muchos personajes... Oh, acá tengo el tiempo, pasa tan rápido, voy a leer rápido. Moisés, un patriarca de la Biblia, que pasó por momentos difíciles también. Luchó porque no creía que él podía librar a su pueblo de Egipto. Se encontraba insuficiente, para sacar al pueblo. Y huyó de la presencia de lo que Dios le decía para el desierto. Hasta que Dios se le apareció en la zarza ardiente. Y lo llamó a hacer exactamente aquello de lo cual él estaba huyendo. ¿Vieron los propósitos de Dios? A veces Dios quiere algo contigo y nosotros decimos, no es para mí, es para Él. No, es para aquel. No, es contigo que Dios quiere. Y a veces huimos, pero damos vuelta y ¡pa! Es para nosotros, no hay vuelta. ¡Aleluya! David, luego que derrotó a Goliat y fue también ungido, Dios lo exaltó en grande a David. Hay mucho para hablar de él. Pero el rey David, el rey Saúl, quedó con celo. ¿Es bueno los celos? Bueno, podemos hablar de muchos tipos de celos, ¿no? Pero celo por la obra, vamos a ponerlo así. Es bueno estar preocupado por la obra, estar preocupado por los hermanos. El celo nos consume muchas veces. Vemos que no están, un hermano faltó. ¿Qué pasó acá? Había gente acá. No vinieron. ¿Quién se sentó ahí? Sentaba ahí la hermana fulana. Oh, voy a llamarla. Eso es celo por las cosas del Señor, por la obra del Señor. Aleluya. Yo hablamos el domingo, con el hermano hablaba recién, el sábado que tuve la reunión de varones. Bueno, estamos en la reunión de varones, todos sentados ahí, de repente el hermano, levantó la mano, hermano, vamos a estar orando por hermano Ovidio, que no vino a la reunión y él nunca falta al culto de oración. Y él le explicó que él se sentía mal. Y él me dice, sería bueno ir a visitarlo. Él dijo al grupo, ¿no fue? Dijo al grupo, y yo le digo, bueno, yo también sentí algo parecido. Podemos después al final del culto marcar una hora y vamos a visitarlo. Y hay otro hermano, creo que fue el hermano Feli, no me acuerdo quién fue que habló. Dice, ¿por qué no vamos terminando el culto, vamos a verlo? Yo, bueno, está bien. Ahí terminó el servicio y nos juntamos 5 y vamos a orar por él. Pero claro, antes llamamos, ¿no? Digo, Ovidio, podemos ir. ¡Sí! Está abierta la puerta, venga. Hermano, usted no sabe la alegría de ese hombre. Enviar a los hermanos que fuimos a orar por él. No solo eso, sino que hermana Sandra salió para afuera y llamó a uno para allá, Mauro, que todavía no vino, pero va a venir. Mauro, vení, que van a orar. El hombre era un desviado que no estaba frecuentando la iglesia. Y vino y se juntó al grupo, éramos como 7, ¿no? Por ahí, éramos un grupo grande. Y no solo eso, sino que Alex dice, hermano, toda esta comida que quedó acá, ¿qué hacemos? Uno sé quién fue del grupo que dice, ¿por qué no la juntamos y se la llevamos para ellos? Ah, bueno, está. La juntamos todo en bolsa, así en bol. Alex preparó ahí, le llevamos todo. Cuando llegamos allá, no sabían cómo hacer. Empezamos a orar por él y la presencia de Dios se manifestó. Ese hombre, Mauro, de enfrente, pasó, dio el testimonio diciendo que él antes iba a la iglesia, que ahora está parado, y que va a venir, quiere venir. Y yo lo animé, digo, bueno, vamos, en el nombre de Jesús, vamos. Y eso es lo importante, hermano. Cuando tú ves falta de alguien en la iglesia, el teléfono, ¿quién no tiene teléfono acá? Fíjate, los niños chiquitos creo que ya tienen teléfono. Así que todo el mundo tiene teléfono. Así que averigua el teléfono de los hermanos. Habla con José, cualquier cosa, y José te pasa el número de algunos hermanos. Y ahí termina el culto. Aló, hermano, miren, no lo vimos en la iglesia. Está todo bien, necesita algo. Si necesita plata, que le pidan al hermano aquí adelante, que él trabaja muy bien, él hace préstamos. O a hermano César, allá en el fondo. Ok. Pero qué importante es, hermano, agarrar el teléfono. Aló, ¿cómo está? ¿Todo bien? No, me acordé de usted porque no lo vi en el culto hoy. Que tenga una semana bendecida. Acostumbre a dar bendición a las hermanas. ¿A usted le gusta que alguien le diga que Dios te bendiga, Eduardo? A mí me gusta recibir eso. Yo creo que a todos nos gusta recibir. Un abrazo. No se le niega a nadie un apretón. Estoy saliendo del tema. Aleluya. Pero David... Y tengo 5 minutos más. Pero David... Dios lo bendijo mucho a David y entró los celos en Saúl. Y el pueblo cantaba que Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Imagínese el 10%. Yo creo que un rey, ante un soldado normal, digamos, él sentía celo. Y eso es peligroso también, hermano. Eso yo hablaba del celo, ¿no? Pero quise hablar del celo en las cosas de Dios, ¿no? Pero Dios lo bendijo mucho. Él no, que era un mar turbulento para David, pero él persistió porque Dios tiene un plan en la vida de David. Aleluya. Y él tiene un plan contigo, ¿sí? Cada uno de ustedes. Yo no, ¿para qué? Yo no. Dios te bendice. De repente tú tienes el don de la oración y la iglesia se mantiene por tu oración. Tú tienes el don de dar una palabra de ánimo a las personas. Dios te bendice porque tú animas a las personas. A nosotros nos gusta estar en la puerta con Bea y recibir a las personas. A veces, estos son muy así, pero somos así. Y hay gente que le gusta que lo reciban con un abrazo, con un apretón de mano. A mi esposa le gusta reírse bastante. Bueno, gloria a Dios por eso. Cada uno Dios te usa como tú eres. No quieras copiar a nadie. Como tú eres, papá, como yo soy, úsame para tu gloria. Y Dios te va a usar. ¿Dicen amén? Amén. Último ejemplo, Job. ¿Quién era Job? Dice considerado el padre de la paciencia. ¿Cuántos son pasivos acá, ve? Una mano, ¿sabes? Ismael levantó la mano. ¡Amén! Pero a veces no somos explosivos algunos de nosotros. Vamos a la tienda y como que de repente hay uno delante de nosotros y otro se nos pone por delante y ya. O vamos al restaurante. Hay un pastor decía, probamos a los cristianos en los restaurantes. ¿Cómo somos nosotros? A veces no nos dan rápidamente lo que queremos y a veces como que explotamos, ¿no? La paciencia. Job tenía todo. Dice que las hijas de él eran las más hermosas de la tierra. ¿Tus hijos son hermosos? Claro. Nuestros hijos son los más lindos. Cada papá dice eso ahí, ¿no? ¿O no? A ver, Manuel, ¿qué pasó? Se ríe, Manuel. Son lindos. ¿Saben por qué? Porque son hechos la creación de Dios. Y si tú oras, más lindo van a ser todavía. Y si lo traes a la casa de Dios, más lindo todavía van a ser. ¡Aleluya! Y los hijos, las hijas de Job eran muy bonitas. Él tenía todo el dinero que quería. Tenía ganado, ¿no, Job? Bob, tenía mucho ganado él. No sé las cantidades de cabezas que tenía, pero eran bastantes. Ovejas, vacas, el animal que tú piensas capaz que tenía. Todo tenía. Una salud muy hermosa, una casa muy linda. Cuando todo está bien, ¿es bueno dar gracias a Dios? Amén. ¿Y cuando todo está mal? También tenemos que saber dar gracias. Y ahí vino, bueno, ahí hay una historia larguísima, hermano. El enemigo se presentó delante de Dios, dice, le está así porque él tiene todo. Y ahí Dios le dio permiso a Satanás para sacudir la vida de Job. Él empezó poquito a poquito a perder las cosas, a perder todo lo que tenía, de a poquito, hasta que quedó solamente con la esposa, que es lo que Dios nos ha dado, hermano. Amén. Mi esposa miró serio, está bien, amor. Pero tenemos que agradecer a Dios por la compañera que Dios nos dio. Ora por ella y esa ore por nosotros también. ¿No, Isaías? ¿Amén? ¿Da ora por la esposa? Amén, es ahí. Y ahí, cuando quedó solo con la esposa, le vino una enfermedad a él. Era como una sarna. Y la esposa le dijo que maldijera a Dios por estar en esa situación, haber perdido todo, y la salud de él estaba también muy mala. Y él reconoció. Yo quiero leer con ustedes un pasaje, y con esto quizás voy a terminar. En Job, capítulo 42, miren lo que dice acá esta palabra muy interesante, hermano, que nosotros podamos también decirla. Job conocía. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cuando no conocemos a Dios, decimos las cosas, pero en todo hay un sentido. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré Y tú me, Dios, Job hablando con Dios, ¿no? Y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído. Sabemos, cuando vinimos a la iglesia, oímos la palabra de Dios. Sabemos que Dios opera, que Dios hace milagros, que Dios hace cosas grandes. Pero hasta el momento que pasamos por una situación difícil es cuando vamos a poner en práctica eso. La fe, la oración. Cuando todo está bien, como que aguas tranquilas, está pasivo todo. Job estaba en aguas tranquilas, se alborotó la vida de él toda. Hubo mucha confusión en la vida de Job. Al final, cuando él estaba con una teja, ¿sabe lo que es una teja? Dice que se rascaba la sarna. La sarna es una cosa que se pega en la, y quedaba solo con hueso y heridas grandes en su cuerpo. Pero él reconoció. Te ruego y te preguntaré, y tú me, te oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando reconocemos el poderío de Dios en nosotros, Dios puede trabajar. Como yo dije al comienzo, Dios es un caballero, nunca va a hacer nada a la fuerza. Si tú le permites a Dios trabajar en tu vida va a ser una de victoria. Todos ustedes tienen poder en las manos del Señor. ¿Sabían de eso? Todos ustedes son importantes para el Señor. Nadie acá no vale nada. Todos valemos algo en las manos del Señor, porque Dios te creó. Tú eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. Como sea, en la escuela, en tu trabajo, en tus estudios, en tu casa. De oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero pasar al grupo de alabanza a cantar ahora. Y quiero terminar con una reflexión, hermano. Yo puse acá, no sé cómo te quieres ir hoy para tu casa. Presta atención a lo que le estoy diciendo, hermano. No sé si tú te quieres ir como tú llegaste. Nos podemos ir, tenemos el derecho. ¿De la misma forma que llegaste quieres irte? ¿O quieres hacer como Job? Descansar en el Señor. Cuando descansamos en el Señor, el agua turbulenta va a ser así, mire. Se va a calmar. Cierra tus ojos ahora en el nombre de Jesús. Sentado, ¿cómo estás? Confía. No estás solo. Recuerda lo que dice el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Nada, nada me faltará. Te animo a que cambies las aguas turbulentas que agitan tu vida por aguas tranquilas. Mientras están cantando los hermanos, el tiempo se nos va rápido. Si quieres pasar acá, me gustaría orar por ti. Si estás pasando por un problema de la índole que sea, económico, enfermedad, los negocios no salen como tú quisieras que salieran, acércate, como dice el coro, acércate a Él. Tu alma tiene que tener hambre y sed de Dios para hacer este paso. Si estás tranquilo, conforme como está tu vida, quédate en tu lugar. Pero si quieres pasar a recibir la bendición de este pastor que va a tener su callado para levantarte, pasa en el nombre de Jesús. No es para parecer, hermano, ¿eh? Si quieres pasar, lo sientes en tu corazón, pasa. Con los ojos cerrados, nadie va a verte. Con tus ojos inclinados, con tus ojos cerrados, decirle, papá, no puedo, me siento débil, necesito de ti, Señor, en este momento. Acércate a Él, hermano. No dejes para mañana, este minuto es tuyo. Mañana no sabe lo que va a pasar. Yo decía el otro día, mucha gente sale para el trabajo y no sabe si va a volver. Por eso, hermano, este es un momento de ti preparar tu vida delante de Dios. Aleluya. Aleluya. Pido a los líderes, si alguno quiere pasar, ayúdame a orar. Vamos a estar orando por los hermanos. Amén. Si tú sientes, pasa, hermano.
No mira al hermano, ay, me levantaban a pensar que yo necesito. Todos necesitamos a Dios. Yo creo que la iglesia entera tendría que pasar. Pero gloria a Dios. Todos necesitamos de Dios. Aleluya. Aleluya, Jesús. Oh, Señor, pasa tu aceite, Padre. Oh, esta vida, Padre, sostén. Esos malos, turbulento que se levanta. Da la victoria a tu Hijo, Señor. En tu nombre, Padre. Oh, Jesús, nos entregamos en tus manos, Señor. En tus manos nos entregamos, Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a ti, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Y tú que estás en los bancos, queda con los ojos cerrados, orando, hermano. Amén. Dios se está moviendo. Las aguas se están moviendo. Habla en los evangelios sobre el estanque de Betesda, que cuando de tanto en tanto venía un ángel y removía las aguas, y el primero que entraba era sanado de cualquier enfermedad. En esta mañana la presencia, el poder de Dios está en este lugar. Aleluya. Gloria a ti. Las aguas se están moviendo. En tu lugar donde está ahora Dios, pídele, papá, dame fuerza. Este mar agitado que estoy pasando, te lo entrego a ti, Señor. En tu nombre, Padre, en tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Tu diestra está aquí y nos sostiene, Padre. En tu nombre. Aleluya. Amén, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Que Dios, hermano, pueda bendecir tu vida. Llévate la presencia de Dios para tu hogar. Yo sé que al salir de este lugar no vas a salir de la misma forma que llegaste. Tú llevas contigo el pastor. El pastor de los pastores, que es Jesús. Amén. Hermano, abraza a tu hermano. Dale un apretón de mano. Decirle: Dios te ama, yo te amo. Que Dios los bendiga a todos y nos dé una semana de victoria, hermano. Aleluya. Una semana de mucha gracia. Aleluya. Que la gracia y la misericordia de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos ustedes, hoy y para siempre. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor, hermano. Amén. Él lo merece. Aleluya. No se olviden, sábado que viene, el domingo que viene, todos acá te hagan un plato. Pero un plato grande, así, miren. Amén, para compartir, y vamos a pasar acá juntos, vamos a conocer un poco más la historia de nuestro hermano, nuestro pastor César. Él va a contar un poco de él, Jacqueline va a contar un poco más, y vamos a pasar un rato lindo, amén. Dios me lo bendiga a todos, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén.